Nos estamos yendo hasta el próximo lunes. ¿Qué lunes es el que viene?
8, hoy es primero. 8.
8 de octubre, día memorable. 8 de octubre. A ver, adivinen para el lunes que viene, ¿qué es el 8 de octubre?
Tarea para el hogar.
Tarea para como los chicos. Nosotros nos vamos hasta el próximo lunes, el cual si tenemos invitados venimos pintados como unas puertas, y si no venimos como hoy, que estamos invirables.
Invisibles.
Hoy estamos invisibles. Pero nuestra operadora está de chinita porque está de trencita.
Sí, bonita.
Nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias por estar escuchándonos y tener paciencia y gustarle este programa de carnaval. Chao.
Chao.
Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina. Caminar sobre una serpentina. Salud, carnaval.
La tribu, frecuencia modulada estereofónica.
Sin aire, no hay fuego.
Espacio publicitario.
Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de música y cine. Acercanos tu propuesta a territorio@latribu.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu.
Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 4644-5556.
Casa Brandon. Construimos cultura para generar cambios. Música en vivo, performance, galería de arte, ferias y festivales. Casa Brandon, club de cultura LGBT, feminista y queer. Encontranos en Luis María Drago 236 Villa Crespo.
Seguí nuestras redes @CasaBrandon y encontranos en nuestra página web www.brandon.org.ar.
Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural.
Profesor Rubén Seijas,
4864-8244.
columpiodeinversión.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Esto pasa en La Tribu.
Eve Ward, escritora.
Lo real es un invento, digamos, y la escritura es un invento sobre otro invento, porque lo real como tal no existe. Lo que es un viaje es una aproximación al, es tu relación con el viaje, tu relación conmigo, con la persona misma durante el viaje. Si no, está todo en la Wikipedia, está en las enciclopedias, está perfecto todo.
Esto pasa en La Tribu.
La Tribu.
Frecuencia modulada estereofónica.
A partir de convicciones religiosas, sociales, ideológicas, y que para legislar correctamente debíamos dejar de lado esas convenciones. Y eso me llevó a la reflexión, porque creo que son esas convenciones las que nos diferenció a los seres humanos del resto de los mamíferos placentarios. Son esas convenciones las que nos llevaron a ser, a pesar de compartir un 99% de nuestro ADN con los chimpancés, a no resolver las disputas como los chimpancés. No nos matamos ni nos canibalizamos. Tenemos un cuerpo como este Senado, que es una convención.
Sin aire, no hay fuego.
Para Mario.
Dionisio. Lunes a las 21 horas. Por La Tribu. Idea, dirección y conducción, Héctor Olivón. Con la colaboración de Sol Klinkenberg. Locución, Belén Badía.
¿Cómo están todos? Un nuevo programa de Dionisio. Estaba escuchando con alegría la nueva presentación que hemos grabado. Ya estamos actualizados, así que vamos con todo. Bueno, hoy era un programa, digo era porque todavía no ha llegado nuestro invitado. Así que estamos esperando a Rafael Brusa, que es uno de los protagonistas de la obra Terrenal, que desde hace 5 años está presentándose continuadamente, 4 veces por semana, en el Teatro del Pueblo. Un acontecimiento que creemos sensacional, de los más importantes de las décadas pasadas en el Teatro Argentino. Bueno, seguiremos esperando mientras tanto, acá con Sol estaremos charlando algo y poniendo música, hasta que Rafael se digne de llegar o no, no sabemos todavía. Bueno, la verdad que quisimos hacer un homenaje a un hecho que es importante. Está por, a fines de noviembre va a terminar la 5ª temporada del Terrenal en el Teatro del Pueblo, y pensamos, creemos que merece ser citado, porque es algo que creo que por primera vez pasa en los últimos años dentro del teatro independiente, ¿no? Es decir, no hablamos del teatro comercial, que también tiene sus obras que se mantuvieron y se mantienen todavía en cartelera. Bueno, Sol, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Héctor?
Aquí andamos, bastante resfriado, justo cuando tengo que salir.
Pero te pasa siempre.
Sí, no, pero no. El frío de hoy, por ejemplo, que es terrible.
No, bueno, este frío nos sorprende a todos.
Así que, bueno,
yo pensaba que a lo mejor nuestro invitado está atrapado por el tránsito o el subte-B, que anda con demoras. Pero el tránsito con el tema de los cortes por los juegos estos de la juventud, Buenos Aires en este momento está hecho un caos con ese tema. No sé desde dónde está viniendo Rafael, pero hagámosle el aguante, porque la calle está muy pesada.
Está muy pesada. Y a mí me suena en el oído, yo viajo bastante seguido en el subte-B, 1 o 2 veces por día. Y este que vos dijiste, que cuando dice la señorita que aviso, avisamos a los señores que el subte-B está circulando con demora, perdonen las molestias ocasionadas, y yo tengo ganas de matarla, pobre, ella no tiene la culpa, pero
me acaba de pasar, pero yo llegué en el borde, pero llegué, hubo una formación y
siempre tienen alguna disculpa de alguna de las líneas, pero la B es la favorita. Es favorita, además de la que tiene mayor cantidad de gente. Bueno, Mientras esperamos que don Rafael se presente, y si no vamos a hacer un llamado telefónico a ver si puede hacer otra cosa, no sé si ya
te... Sí, por supuesto, ya tenemos
con Sol.
Temas con Soledad, nuestra operadora siempre lista, ya tenemos un temita para ir escuchando.
Escuchemos algo para relajarnos.
De esos estrenos que nos caracterizan siempre también. Los
estrenos, ¿sabes?
Sí, sí.
Para Españita y Roque, este matrimonio amigo tan querido, voy a dejar como recuerdo grabado los viejos versos de Celedonio Flores, porque canto así. Me acompaña Leopoldo Federico y su bandoneón. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, ¿por qué canto así? Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrago de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno, y yo me hice en tango, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llanto de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango, porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho, porque me engañaron, y pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso.
El off, el under, lo irreverente, las vanguardias, el teatro del otro lado.
Bueno, sí, acá estábamos comentando con Sol, sobre todo que ella tuvo la experiencia de que la situación está complicada en el tránsito, y tenemos un inconveniente con Rafael Brusa, que es uno de los protagonistas de Terrenal, la obra que queríamos homenajear, y también su autor y director también debe estar volviendo a su casa con un tránsito frondoso, así que veremos qué pasa. Mientras tanto, yo quiero comentar algo que a mí me conmovió mucho. Ayer fui, yo no había ido todavía, las nuevas salas que se inauguraron en que Carlos Rottenberg, en un momento de crisis impresionante de nuestra cultura,
se mandó la
impresionante de inaugurar tres nuevas salas de teatro en lo que era antes una sola, que era el Tabarís. Bueno, además de la sala que ya estaba y supongo que la habrán... Bueno, como siempre, acá es un saludo de mi teléfono, que está para...
Que quiere participar.
Si quiere participar, y quizás es alguien que me avisa que no está, ¿no? Después vemos. Y construyó dos salas más, una arriba y otra en el sótano. Yo fui a ver el estreno de La Ratonera. Una obra que de Agatha Christie, que tiene, según dicen, lleva 67 años consecutivos de representaciones en Londres. Acá creo que en algún momento se estrenó, yo creo que la vi en algún momento en Mar del Plata, pero ahora, bueno, se está presentando en temporada. Es una de las tres obras que se están ofreciendo en las nuevas salas. La otra es una dirigida por José María Muscari, que es una adaptación de un...
De Atracción Fatal.
De una película que era con Glenn Close y Michael Douglas, si no me equivoco.
Sí, señor.
Y bueno, y esa, y hay otra que es una nueva versión de Monólogos de la Vagina.
En realidad es el segundo libro de Eve Ensler, se llama The Perfect Body en inglés, la obra, y es una adaptación de esa segunda obra. Es la misma autora de Monólogos de la Vagina, pero no es otra versión.
No es la... Ah, bueno.
No. Esta habla sobre el cuerpo y la relación de las mujeres con el cuerpo.
Bien, bueno, esta es la tercera obra que está completando las tres que esto... Bueno, a mí me conmovió por el hecho, bueno, que comenté antes, que alguien en esta época tan tremenda de crisis que estamos teniendo en todos los campos, pero también, por supuesto, en el campo cultural, se atreviera a arriesgar, supongo, que una parte de su de sus bienes personales, de su capital, de lo que sea, para construir un nuevo complejo con tres salas, ¿verdad? Increíble. Entonces así fue una especie de conmemoración, un día bastante feo de Olivier Guarde, una noche bastante fea, pero por suerte se juntó mucha gente del ambiente para ver la representación de La Ratonera, que me gustó mucho, que confirma que Jorge Azurmendi, que tuve la dicha de que dirigiera una de mis obras, es un gran director. Y tiene un elencazo que lo acompaña, que está, por supuesto, presente en el escenario, con trabajos muy buenos, con un trabajo además del equipo técnico muy importante desde el punto de vista de las luces, el sonido y la escenografía. Y bueno, pudimos disfrutar de una noche de teatro feliz por el estreno de La Ratonera, feliz porque salió muy bien y feliz porque se inauguraron tres nuevas salas de 300 localidades cada una en la ciudad de Buenos Aires, que está sufriendo el cierre de algunas salas más chicas. Así que quería comentarlo porque me parece un hecho notable. Carlos Rottenberg es un empresario teatral, hijo de un empresario teatral.
No, Carlos Rottenberg no. Los papás de Carlos Rottenberg no.
Miguel Rottenberg está en este momento dirigiendo el IF.
Ah, bueno, en este momento.
Estuvo en teatro desde siempre, ¿sí? Yo estuve con él, pero claro, lo que pasa es que trabajó y tenía un negocio de pieles.
Claro, cuando arrancó primero.
Pero tuvo mucho tiempo el teatro, le interesaba mucho el teatro, hace muchísimos años hicimos un taller en una sala que ya no está. Es increíble.
Hablando
cómo
de
se
de
van uniendo las cosas. Y bueno, arriesgó porque él ya tiene un complejo de tres salas o cuatro, creo, en multiteatro, que es precisamente, ya que hablamos de Terrenal, tiene un éxito comercial que acá está también desde hace varios años. Toc Toc y que creo que de alguna manera lo ayuda, creo que en algún momento lo dijo. Yo puedo estrenar y puedo estrenar otras obras porque tengo una que me cubre y me hace estar reservado como para no tener que pasar demasiados contratiempos. Bueno, esa parte del capital que debe haber ganado con su multiteatro lo acaba de poner al servicio del teatro, así que
una alegría. Claro, ¿crees que le contemos a la gente quiénes están en la ratonera, Héctor? Así ya
sí,
se van enterando.
Sí, yo quiero nombrar algunos que me acuerdo. Hay uno solo que no me acuerdo muy bien el apellido,
bueno,
pero ya lo nombrará.
Punto.
Hay un trabajo estupendo de Gloria Carrá, estupendo, que es el personaje principal. Bueno, ha llegado nuestro invitado, me parece.
Bien.
Y bueno, después en todo caso
lo nombramos.
Adelante, señor Brusa. Acá estamos comentando que seguramente se ha quedado entrampado con el Sub TV o con
algún corte de los juegos.
No.
¿Te quedaste entrampado?
No.
O sea, 9:30 me dijeron.
No, 9.
Ah. Y bueno.
Victoria.
Victoria, bueno.
¿Qué le sucede?
No, perdón, pero me dijo 9:30. Y no más estuve haciendo tiempo acá afuera. No, en serio,
es un argumento teatral como para que vengas. Bueno, Rafael Brusa es uno de los actores que protagonizan Terrenales. Esta noche está dedicada, esperemos poder hablar, si es que llega a tiempo, de su conferencia en la Universidad de General Sarmiento, Mauricio.
Ajá.
Que me parece que es un acontecimiento notable, ¿no?
Sí, verdaderamente.
Me gustaría que lo comentara vos, porque yo ya hablé, así que me escuchen otra vez,
bueno,
te van a estar un poco.
Primero, buenas noches, porque entré sobrepticiamente, viste, la verdad que.
Fue menos mal que entraste, porque no estuvo bien. Es un argumento, estarte un hombre caminando en frente a una radio.
Realmente estuve caminando, porque digo, uy, es temprano. Me habían pasado el horario.
Bueno, Rafael, creo que. Quiero contarle que además es un gran autor,
sí.
Y que su
esto, las cosas que hay que hacer por el sándwich de mortadela es tremendo.
Esto es lo mismo que diría Mauricio. Ayer yo después comentábamos, yo vi una obra de él. En general se caracteriza por tener un humor estupendo. Además de, bueno,
escribo comedia, Héctor, porque me parece que la comedia es una manera amable de decir ciertas cosas.
Así es,
¿no?
Y tiene un ingenio. Después te cuento, pero nos hemos divertido muchísimo con una persona que yo tenía atrás. Yo no sabía muy bien si me reía de la obra o me estaba riendo
del que se reía.
Es un tipo que vos conocés.
Me escribió esta mañana y me dijo que había aturdido.
Bueno, pero contame a ver qué pensás de este hecho tan notable como es los 5 años, 5 temporadas de Terrenal.
A ver, son varias cosas, ¿no? Es decir, en primera instancia estamos en presencia de una obra realmente mayor, ¿no es cierto? Mm. Una obra que en este siglo ha tallado muy fuerte y que, es decir, tiene sus propios valores independiente de la época, ¿no? Yo creo que es una obra que trasciende también el tiempo, de tal manera que incluso, ¿no es cierto?, habiendo cambiado los tiempos políticos, ¿no es cierto?, porque desde que se estrenó hasta la fecha hubo grandes cambios en el país, y sin embargo la... no tengo ningún tapujo en decir las cosas que pienso, pero ante estos cambios, ¿no es cierto?, la obra sigue estando en pie y se revaloriza, ¿no es cierto?, se revaloriza, e incluso como tiene tantos niveles de lectura, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo que uno lo pueda ir la ve, ¿no es cierto?, puede irla interpretando de distintas maneras.
Yo la vi 4 veces, por ejemplo.
Claro.
Y evidentemente, además la vi, no tuvo muchos cambios de elenco, tuvo 1 o 2,
claro.
Pero vos llegaste en casi al principio, después del primer año, creo.
Sí, prácticamente pasaron 2 años.
Tuvo Claudio
Ricci.
Otro dos Claudios. Mauricio,
sí,
Claudio. Bueno, tengo a mis tres Claudios ahí dando vuelta.
De cualquier manera te comento que yo ya llevo 400 funciones con Terrenal. ¿No?
Es decir, una pregunta al respecto.
¿Cómo no? Y Claudio Risi hizo 300.
Ah, ya está.
¿No es cierto? Para que...
Muy bien, establecido número. Claudio. No se discute más nada.
No, esto...
Claudio está con marginal.
No, más allá del magnífico trabajo que hacía Claudio Risi, bueno, nada, yo ya me instalé en la obra.
Te cuento que... Ay, de tu
aparte
trabajo.
Es difícil eso, el entrar a una obra que ya estaba funcionando muy bien, sí, en un personaje que están...
Pero teníamos algunas ventajas. En principio, el conocimiento que teníamos con Mauricio, porque vos te acordás que Mauricio empieza a dirigir con el clásico binomio.
Así es.
¿No es cierto? Entonces me dirige a mí, entonces... Y esto hace más de 20 años. Y
es verdad, entonces,
claro, por eso te lo comento.
Te conozco bien.
Me conoces todo el pedigre. Sí. Y lo cual hace que teníamos un conocimiento ya uno del otro importante. Nos conocemos hace muchísimos años. La segunda cuestión es que cuando yo vi la obra con Claudio, obviamente, claro, quedé enloquecido con la obra. Le mandé un mail a Mauricio cuya respuesta no puedo reproducir. No era amable, pero en ciertos términos, viste, que no corresponde.
No te invitó al asado.
Y después estuvo claro que obviamente hubo algunos factores importantes. Yo no tengo el cuerpo que tiene Claudio Risi, no tengo el mismo tono actoral ni la misma personalidad dramática, de manera tal que la ventaja con Mauricio, con el conocimiento que él tenía de mí, ¿no es cierto? Y lo que yo podía ofrecer hacer, inmediatamente hicimos una química especial y obviamente el personaje fue otro, ¿no? Claro. Y eso creo que fue lo interesante, que no permitía la comparación, sino, ¿no es cierto?, la interpretación.
Hacerlo. Ni Mauricio ni vos quisieron hacer lo mismo.
No, exactamente.
Yo conversé con él, pero te vi, creo que primero.
Al principio.
Y dijo, a ver, ¿qué va a ser este hombre después de esto?
Con ese cuerpo de mosquito.
Y fue una sorpresa absoluta, un trabajo fantástico. Como vos decís, hiciste otro personaje.
Hice otro personaje.
Uno
podría interpretarlo ontológicamente, este tema, ¿no? Es decir, como... Porque... A ver, yo digo, yo hacía esta suposición, ¿no? Mauricio llama al personaje Tatita, ni siquiera le dice Tata. No es un
Tatita,
es un diminutivo, ¿no es cierto? Es decir, que es una mirada, es como si fuera una tangente, rozara la idea de lo divino, ¿no es cierto? Así.
Una posibilidad,
¿no?,
de que cada uno se le ocurra.
Exactamente. Entonces, yo lo pensé desde ese lado, ¿no? Es decir, Claudio tocó ese círculo que sería que Dios, ¿no es cierto?, lo rozó con una tangente y yo lo rozó con otro lado.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, eso fue lo que me permitió. El fenómeno, bueno, nosotros estamos señalando uno de los factores, ¿no es cierto?, las posibilidades de lecturas múltiples que tiene la obra. Yo cuando la vi por primera vez, a mí me impactó más lo metafísico que lo político.
Claro.
¿No? Y yo lo había leído fuertemente desde ahí, cosa que vos que viste La Penúltima Oportunidad es un tema que me atrae, ¿no es cierto?
En la obra que vi ayer.
Es un tema que me atrae, entonces me impactó mucho de ese lado. Pero obviamente los tiempos han cambiado y como la obra lleva insita esta posibilidad de lectura política, ¿no es cierto?
Sí, está
la política, está lo teatral, ¿no es cierto?
Está lo social, digamos.
Está lo social, hay muchas cosas, entonces también eso hace que sea un fenómeno. Y estamos, en este momento, yo siempre decía una cosa bastante interesante, ¿no? Casi que es una obra de resistencia, que se hace en un sótano, ¿no?
En este momento hay muchos que están diciendo lo mismo, pero evidentemente, si hablamos de la potencia de una obra, de la duración de la obra y de la forma en que el público la recibe, sin duda esta se merece ese tipo de...
Es, la verdad que es una obra muy bien recibida, ¿no es cierto? Este, la verdad que es...
Faltaban una... los cosos que estaban en el Renacimiento con Shakespeare, viste, que venían con los... o uno que dijo, una vez dijo, no me acuerdo qué dijo, a mí me gustaría que vinieran al teatro como en la cancha, ¿no? Con, la, con las banderas y las cosas, y gritaron de la misma forma.
Pero acá se produce una comunicación...
Se levantaba mucho, se levanta.
Sí, 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 y se produce una comunicación muy interesante. Y hay otro factor que creo que también es importante para explicar el Terrenal, que a pesar de tener 700 funciones, ¿no es cierto?, la obra está viva.
Bueno, eso es lo que te voy a preguntar después.
Está viva para el público y está viva para nosotros.
Eso te voy a preguntar después. Claro. Porque el público obviamente está viva porque siempre es nuevo. Pero los actores haciendo 700 veces un mismo texto, después me explicás. Bueno, ahora, Soledad, si te querés, vamos a la tanda y después volvemos.
La Tribu, 88.7 FM.
Extendida. Espacio Publicitario. ¿Te gusta la fotografía? Estudia en Cooperativa de la Imagen, a metros de Plaza de Mayo. Fotografía básica, iluminación, laboratorio digital, retrato, escenopeica, producto y publicitaria, y mucho más. Mirá todos los programas y horarios en cooperativadelaimagen.com.
Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Miércoles, de 17 a 19 horas. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.
Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar Facebook, @estudiodosríos. Dos Ríos, creación que transforma.
Tenés que grabar un disco, un demo, una publicidad como esta. ¿Necesitas sonido en vivo? ¿Grabación en vivo? ¿Te hace falta video o fotografía para un evento? Comunicate con el Dojo Records. Te ofrecemos todas las soluciones para llevar adelante tu proyecto. El Dojo Records, estudio de grabación y productora musical. Seguinos en las redes sociales. Escribinos por WhatsApp al 11 44 11 11 40. El Dojo Records. Somos el camino.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
El servicio informativo semanal de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina. Argentina.
Escúchalo al aire cada semana o descargalo gratis de nuestra web
www.amarcargentina.org.
Los lunes a las 22 horas, el mejor jazz está en Radio Montaje. Desde el 2000, en el aire de FM La Tribu.
Fin de espacio publicitario.
La Tribu. 88.7 FM.
Para allá de las equivocaciones a las cuales pedimos disculpas y corregimos, pensando que este es el camino, o sea, sí. Y espero que la gente se dé cuenta que lo estamos haciendo con la máxima honestidad intelectual y tratando de transmitir valores de austeridad, de cercanía, de responsabilidad, porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal.
Sin aire, no hay fuego.
Es mucho el desafío, es mucho el desafío.
Tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa fama de atorrante que...
Dionisio
fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por el Senado de la Nación. Premio Leónidas Barletta como mejor programa de difusión teatral. Lunes a las 21 por la 88.7.
Bueno, continuamos con Rafael Brusa, que es uno de los protagonistas, uno de los tres protagonistas de la obra terrenal de la que estamos hablando y que en este año está transcurriendo su quinta temporada, siempre en el mítico Teatro del Pueblo, que es otra cosa rarísima.
La primera temporada fue cortita, ¿no? Porque,
bueno, de año, ¿no?
Porque te acordás que cuando bajamos Amarillo,
sí,
subió Terrenal.
Sí.
Porque
sos
memorioso, estás ahí.
Fue tan memorioso. No, es así. El Tano me persigue, no hay problema. Yo me acuerdo, hay una cosa que yo quería preguntarle a Mauricio, es Mauricio Cartún, que es el autor y el director y el hacedor, pero está, como dijimos, en otro tema, en este hoy, es probable que no lo tengamos. Será posible en otro momento, o sea, otro lunes. Tenemos una relación muy fuerte y de hace mucho tiempo. Es uno de los padrinos de este programa, Mauricio.
Uh-huh.
Una vez que le hice en entrevista justo en el momento que se estrenó, o a la semana, él me comentó algo que a mí me llamó, y yo subrayé, después lo publica, subrayé eso para mí muy especialmente. Dice, hubo un momento, faltando poco para el estreno, que creíamos que no íbamos a poder estrenar.
Sí, sí,
sí, me lo había comentado
a mí también. No le encontrábamos la vuelta. Y cuando estábamos por decidir, bueno, no se hace.
Sí, íbamos a pedir perdón, decía.
El asado no se va a poder hacer. Encontramos la punta, una punta. Uh-huh. Encontramos una punta en el trabajo de un actor y de ahí empezó el ovillo. Las conclusiones es que no siempre, casi nunca, una obra de arte es fácil y sale de entrada. No, y todo sale perfecto.
Una
alegría, ¿no?
Hay
que buscar.
Hay que buscar, pero además vos sabés que Peter Brook decía, ¿te acordás que sobre las obras de Shakespeare? Dice, un Shakespeare mal hecho es el peor bodrio del mundo. Leyéndola es fantástica.
Claro, si no le encontrás la vuelta,
esta es la dificultad que tiene el teatro, ¿no es cierto? Es decir, que para aunar todos los elementos en donde el texto, las actuaciones, la dirección, la escenografía, ¿no es cierto? Todo eso tiene que conjugarse de una manera especial.
Una poética determinada
y bueno, sé que eso me lo había comentado Mauricio, sí, oportunamente, que fue difícil, pero cuando se le encontró la vuelta, lo interesante de Terrenal también es que admite estas diferencias actorales, o de tonos actorales.
Todo el grupo, pero supongo que él como director le encontró la vuelta para ver qué poética podía desarrollar, ya la cosa.
Claro, porque además, fíjate vos que hay una cuestión, a ver, voy a tomarte el personaje de Tatita, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay una cuestión que él, Tatita es un personaje, bueno, la muerte de Abel, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo torna sufrido, lo torna, por un lado, irascible por un lado y dolido por el otro.
Uh-huh.
Y sin embargo, en medio de eso tiene que jugar con el público, ¿no? Es decir, hay una dinámica, ¿no es cierto?, en el texto, que hace que uno tenga que trabajar como varios frentes, con el otro personaje, sobre la situación, sobre el entendimiento con el público, ¿no es cierto? Como diría Mauricio, vos tenés que hacer el payaso blanco, ¿no? Es decir, es el que mira al público, ¿no?
Una complicidad.
Exactamente. Bueno, esos elementos, por eso digo, esos son elementos complejos, ¿no es cierto?, que hay que requieren un trabajo especial, y bueno, tampoco es fácil hacerlo, hasta que no se descubre ese mecanismo, ¿no es cierto?, es dificultoso.
Pero la otra lección es que, bueno, no hay que desalentarse.
No, siempre...
Hay que persistir en el esfuerzo y sale o no, pero
bueno, vos tendrás, como yo tengo, varias obras empezadas sin terminar ¿no?
Y vas a la basura. Yo te conozco, mira, me acuerdo la primera que te conocí por nombre, me llamaron para dar clases en San Francisco.
Mira,
Córdoba.
Sí, claro.
Entonces, cuando me dijeron, porque acá estuvo dando clases Rafael Brusa, y aquí no es Rafael Brusa.
Es que soy originario de ahí.
¿Ah, sí?
Claro. Por eso dije de ahí. Sí, yo nací en San Francisco.
Eso no
sabía.
Pero
después me fui a vivir a Santa Fe, viste, y todo lo que hice teatralmente lo hice en Santa Fe.
Pero cuando te llamaron estabas en Santa Fe.
Claro, exactamente.
Exactamente.
Y después me terminé viniendo a Buenos Aires porque era el lugar donde podía seguir trabajando. Sí. No tenía trabajo en Santa Fe, así que hice lo que gran parte de los argentinos hacen en estos casos. Se vienen a Buenos Aires a ver qué pasa.
Exactamente. Y no me arrepiento,
y te ha ido bien, la verdad que no.
Sí, bueno, lo concreto que desde ahí te conocí, no sé en qué año fue eso, un año después me enteré, claro. No, sí, Brusa, después en el instituto, y claro. con tu co-equiper de la obra, ese que todavía está, ¿no?
Jorge Ricci. Sí,
de la universidad también.
Claro, ya se jubiló. Ya han pasado unos años de los que estamos hablando, Héctor, ¿eh?
Sin decir cuál.
A ver si nos ubicamos un poquito en el tiempo.
Y bueno, después ya te conocí, vi. Y ayer, bueno, quiero hablar un poco de... Terminaron, lamentablemente, esta gente ayer, en la temporada.
Sí.
Decimos el título de la obra, que es...
Es La Penúltima Oportunidad.
Que es muy... Pero es muy graciosa. Ahora, yo... Me divertí muchísimo por los dos motivos, ¿no? Porque este Roberto no era esa risa contenida.
Sí. Rubén Civil.
¿Qué es el compañero de tuyo del instituto? ¿O era?
Era, porque yo ya no trabajo con el instituto, claro.
Pero pegaba unos risos, ¿no? Que era una cosa que yo después le pregunté a los actores, pero ustedes no entendieron.
¿Lo trajeron de claque?
¿Qué pasa, no? El tema es lindísimo, que es lo que vos decís, bueno, es muy original, aparte, bueno, dos mujeres muertas que están buscando a su enamorado, que se disputaban durante la vida.
Sí, es una obra que incluso lo empecé a escribir bastante a pedido, ¿no? Porque tenía dos actrices en Paraná, ¿no es cierto? Fue incluso, estábamos todos en el instituto, entonces, bueno, como no podíamos trabajar dentro de pedir subsidio ni nada, bueno, vamos a ponernos a trabajar un poquito. Y lo empecé a escribir para ellas. Finalmente no se hizo con esta chica, pero se empezó a hacer. Y tuvo algunas cosas interesantes, pues hizo por varios lados. En Mar del Plata este verano ganó Estrella de Mar a mejor espectáculo, ¿no? Bueno, qué sé yo, las obras circulan.
¿Dos buenas actrices? ¿Vos la viste?
No, no la he podido ver, si yo estoy siempre haciendo funciones.
No puede.
No, esa teoría de la transpersonalidad.
No funciona.
No te va.
No va.
Bueno, que contabas de este señor de las risotadas, le sucedió a mi madre cuando fue a ver La Denuncia.
Ajá.
Es otra obra de Rafael en su momento.
También,
y en esa obra, en esa función estaba Ignacio Apolo sentado atrás.
Ajá.
Y no sabe exactamente lo mismo, si se rió tanto más de la obra o de mi madre, que no paraba de reírse también. Esa me encantó.
Ah, sí, sí, me dijo, me comentó Ignacio, pero no sabía que era de...
Era mi madre, que la llevamos también de espectadora.
Bueno, son obras que siguen siguen funcionando, todavía la denuncia la siguen haciendo, porque por el plan que tiene la provincia de Buenos Aires, la están llevando, y es una obra que funciona mucho en el interior también, ¿no? Mm. Porque obviamente recoge toda esta cuestión de tierra adentro, ¿no?
Además es una obra de dos personajes.
Son cuatro actores, en realidad son como...
Acá hay dos.
¿En dónde? En la que yo sí, yo pensé que estaba hablando de la denuncia.
No me pongan nervioso.
No, en la denuncia son cuatro.
Ya es una cosa que no vea dos. Ya es...
Estaban traspolados.
No, en realidad, te voy a hacer una corrección. En la denuncia son cuatro actores, pero personajes son como 10 o 12.
Sí, porque hacen distintos.
Claro, van haciendo distintos roles. Claro.
Esta te decía que son dos y fácil de llevar. Y
estos son dos y son fácil de llevar.
Y siempre las actrices, estas dos chicas, eran... Bueno,
me comentaron, sí, me comentaron muy que bien, muy buena.
Me parece que tienen ganas de seguir haciéndolo, y bueno, hay que masoquista en ese.
Bueno, viste, ¿qué va a hacer? Uno escribe y después, viste, la gente, las cosas que hace. Pero bueno, no, contento que se hagan las obras, por suerte, yo, a mí me alegra mucho que se hagan las obras, por más que no la puedo ver en este momento. Lo que, bueno, lo que más está funcionando siempre fue Roto de Amor, ¿no? Que, yo he tenido sorpresas muy muy notables, porque en el caso de Neuquén y en Mendoza hace años que la están haciendo.
Entonces ahora la voy a ver.
Pero años, es decir,
yo la vi en el Centro de Cultura de la Cooperación cuando se hizo
ahí. Ah, claro, esa es la versión de Ana Lara. Claro, sí. En Neuquén pasaron las 300 funciones, lo cual para Neuquén es una enormidad.
Pasó
todo el
Mendoza también la estuvieron haciendo, claro, muy buenos actores. Yo conozco a los actores de Mendoza y hace...
Se pasa como la ratonera. Yo estaba sacando el cálculo, digo, pero ¿cómo puede ser? 67 años seguidos.
Sí.
A ver, ¿cómo puede ser? Hice los cálculos, dice, ¿cuántos habitantes tiene Londres?
Claro.
A ver, hay menos.
Las generaciones se renuevan. El otro día estuve viendo la obra, vos lo conocés, Sergio Lobo.
Sí.
Bueno, y me dice, che, voy a ver de nuevo Terrenal, qué sé yo, hacemos un 2x1. Ah, te voy a invitar. Y yo ya la vi 3 veces.
Bueno, ¿vos le dijiste eso, Mauricio? ¿Vos le dijiste eso?
No, tenemos autorizado. Y me dice, no, porque quiero que la vea mi hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces también está el fenómeno, ¿viste? De que hay un pueblo, un público que va accediendo. Hemos tenido gente muy joven también. Hemos tenido gente de secundario, ¿no es cierto? Que venía.
Han llevado afuera a muchísimos lugares.
Sí, sí. Entonces,
muchísimos festivales, tengo entendido.
Nos ha ido muy bien, sí. Este año estuvimos en Bogotá, en el Festival de Bogotá, que la verdad que fue una hermosa experiencia. El año pasado. En España estuvimos 2 veces, en realidad, porque la primera vez fuimos al Festival de. En realidad se le dice Girona, no es Vicinora, sino Salt. El Festival de Cádiz, el Festival de Victoria, y el año pasado fue el Otoño Teatral del Festival de Otoño de Madrid, ¿no? Y bueno, en todos los lugares ha funcionado muy bien.
Sí,
tuvimos Costa Rica también, bueno, circuló mucho, también
sí, premios, ni hablar.
Yo todavía no mojé ninguno.
Bueno,
no, a mí no me dio ninguno.
Es que los críticos son muy exigentes.
No, que no sabían lo que vos dijiste al principio, no sabían la cantidad de funciones, la hora. A partir de acá,
bueno, lo que pasa es que, bueno, ya como después de 2 años ya habían pasado.
Ya se llevaron los otros, se llevaron todos los premios, ¿viste? A mí me quedó
la. ¿Vamos a otro tema y después continuamos?
Sí, tenemos algo.
Soy de Cerro Colorado, ande no sabe llover, y ande en aire pasa el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera, y la mula iba pensando, pucha, qué vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastreé, vi de que usaba alpargatas y eran del número 10. Me fui para Tacoyaco a comprar un marchador y me truje un zaino flaco, peticito y roncador. Agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. De la mañana a la noche cantaba un chango en los yuyos, ya según me anoticiaron se había tragado un coyuyo. Chacarera, chacarera de mi cerro colorado, al mozo que está bailando lo voy a elegir pa' cuñao.
Entrevistas, notas, comentarios, radioteatro, participación. Dionisio, el teatro como una fiesta. Teatro, teatro y más teatro. Lunes a las 21 horas, por La Tribu.
Bueno, hemos intentado con Mauricio, evidentemente no ha podido todavía regresar a su casa, que lo seguramente lo tendremos o lo llamaremos en otra oportunidad. Bueno, a ver, contame, Rafael, una cosa que a mí me interesa como director y como tipo de teatro. ¿Cómo hace un actor para mantener vivo un texto después de 700 veces que lo dice?
Bueno, en primera instancia hay un mérito del texto que hace que uno lo siga explorando, ¿no es cierto?, y siga encontrando distintas resonancias. La segunda tiene que ver con el equipo, ¿no? En donde hay
compañeros.
Los compañeros, claro. Ah, sí, ¿no es cierto?
Es fundamental.
El equipo es fundamental en ese sentido de estarnos permanentemente criticando, no sé si es la palabra, sino tratando de ir entrando, de mirarse, la cuerda tensa. A ver, el otro día me dice, porque él me daba la espalda, y hay un momento que termina la función y me dice Claudio
Martínez Bell, es otro tipo muy jodón,
me dice, ¿qué hiciste en esta función en ese momento? Digo, no, mira, fue una cosa muy simple, lloré. No, y en el público es cuando pisa el almita de Abel, ¿no es cierto que la pisa? Yo me pongo a llorar simplemente, nada estentorio, nada. Y el público se arriba, ¿no? Es decir, uno
le va encontrando,
uno se encuentra por un lado y por otro lado está en relación al otro, que llevamos y
si no hay un actor que te responda enfrente, tenés que laburar 10 veces más
y que vamos señalando, mira, hoy encontraste, hoy me gusta esto otro, no es cierto, esto no funciona, probemos otra cosa acá, entonces eso también hace que la obra permanezca porque además es una obra que necesita una emotividad muy fuerte, ¿no es cierto? No es una obra, necesita más que una emotividad, una energía, ¿no?
Claro.
Es una obra que lleva una energía muy especial, ¿no? Yo no sé cuál es el límite todavía que tiene ese personaje, ¿no es cierto? Vos que lo viste, perdón, ¿no? El monólogo final. Ah. Y de repente, yo digo, y es una cosa que parece que uno no sabe cuál es el techo. No lo sé.
El monólogo es impresionante.
No lo sé, Héctor. Entonces siempre estoy tratando de ver hasta dónde da.
Los dos son impresionantes, diferentes. Pero hablando de límite, tengo entendido que, por lo que escuché en la última reunión, que van a hacer unas funciones en alguna parte que no se están por hacer y que van a terminar en a fines de noviembre ahí.
Sí, vamos, efectivamente, vamos a hacer unas despedidas en noviembre, ¿no es cierto? Porque, bueno, acordate que originalmente se iba a cerrar Teatro del Pueblo, se iba a cerrar, iba a dejar la sala esa a fin de octubre. Primero fue. Después yo me encontré con Tito y me dice, che, no, quedamos que íbamos a ser el fin de noviembre. Uy, nosotros ya habíamos armado algunas giras.
Sí, sí.
Claro, habíamos armado Rosario, armamos La Plata, Tucumán, ¿no es cierto? Y Córdoba, que finalmente no fue. Entonces propusimos, ya que nos quedaba esos fines de semana libres, hacer como funciones de despedida de la sala, ¿no es cierto? Que
después
la cobijó durante 5 temporadas, ¿no?
¿Y después?
No, después no lo sabemos, porque estamos a ver, Teatro del Pueblo, el año que viene no sabemos cuál es todavía.
No preguntar yo tampoco.
Sí, no, sí, claro. No,
hay un tema.
Es lo que hablábamos con Tito, ¿no? Es decir,
para ser sintético, hay una cuestión económica, sí, y sí, como todos sabemos.
Sí, claro.
O sea, el dinero que había para construir determinadas cosas en este momento es
no mayor, alcanza, claro.
No alcanza. De manera que están terminadas una de las salas, una de las salas, los camarines y los baños, y falta la losa y hacer la otra sala. Así que no podemos.
Sí, es difícil de terminar. Nosotros, por eso arrancamos con el tema gira, ¿no es cierto? Que teníamos pendiente muchos lugares,
y me imagino,
¿no es cierto? Entonces aprovechamos este suerte de impasse, sería, ¿no es cierto? Hasta ver que es lo que va a pasar el año que viene, hacer todas estas funciones, ¿no es cierto?, saliendo. Pero en ese sentido, Mauricio es muy cuidadoso, esto él mismo hace de productor, porque quiere asegurar que el espectáculo luzca como luce en el Teatro del Pueblo, que la sala tenga la profundidad necesaria, ¿no es cierto?
Claro, que no se haga a ningún lado.
Exactamente, no estamos saliendo a una gira como se sale a cualquier lugar, ¿no es cierto?, hacerlo como sea. No, en eso
no,
Mauricio
no tiene posibilidad de exigir, porque bueno,
sí, pero más allá de la exigencia es el cuidado del producto.
Está bien,
¿no? Claro, sí, obvio.
Pero bueno, yo te voy a pedir una proeza.
A ver,
en los últimos 5 minutos quiero que me cuentes qué, no voy a decir una mala palabra, qué problema está teniendo el Instituto Nacional del Teatro.
Bueno, hay que informarse un poquito. Acá hay peleas internas, por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, hay muchos rumores, de reducción de presupuesto, ¿no? Y mucha batalla en torno a eso, obviamente, porque
quiero contar que Rafael estuvo en el instituto no sé cuántos años, ¿no?
sí, estuve muchos años, pero yo no estoy ya
pero tenés conexión,
claro. Entonces ahí hay una cuestión que no se está moviendo como debería moverse políticamente, ¿no es cierto? Porque en política hay aliados y opositores. No puede haber amigos y enemigos, ¿no? Porque el aliado puede ser el opositor de mañana y el opositor de hoy puede ser el aliado. Y esto me parece, esa dimensión política elemental se ha perdido. Entonces hay cruces que no tienen que ver, ¿no es cierto?, con una discusión política, sino con una discusión que se lleva
a un
terreno personal. Acá hay un primer problema, ¿no es cierto? La segunda es una cuestión que tiene que ver con algo que arranca ya con Parodi, que es el anterior director,
sí,
que tiene que ver con un dictamen de Procuraduría de la Nación, ¿no es cierto?, en donde el director ejecutivo es el dueño de todas las decisiones administrativas, que antes no era así, ¿no es cierto? Todo eso lo respetó los distintos directores, siempre respetaron esto, incluido Raúl, ¿no es cierto?, que estuvo mucho tiempo en el instituto. y bueno, esto empieza con Parodi y él aprovechó esta también esta disposición,
el actual,
este dictamen de Procuraduría, ¿no es cierto? Y entonces también creó un nuevo enfrentamiento, ¿no es cierto?, de parte del Consejo de Dirección, ¿no es cierto? Porque finalmente no es que el Consejo queda sin ningún contralor, ¿no es cierto?, con respecto a las decisiones que se toman internamente dentro del instituto. Ahí hay un primer problema. La segunda, que hay que ver cómo se resuelve, es siempre la lucha del presupuesto, es una lucha central, ¿no es cierto?, por parte de cualquier organismo, ¿no es cierto?, y más con un organismo subsidiario como es el instituto, porque la falta de presupuesto hace que tengamos en cuenta que el aumento que ha tenido el costo de todas, digo, de la sala por un lado, porque vos conocés de esto, ¿no es cierto?, los grupos para producir, etcétera, etcétera, es un tema que es sustancial, ¿no es cierto?, para que un organismo de esa característica siga funcionando. Esto es una pelea que se está llevando a un nivel interno y que es muy fuerte y que se tiene que resolver positivamente, porque si no, está en riesgo siempre el hecho teatral, ¿no es cierto?, de un país en este caso, ¿no?
Fantástico, me pareció una síntesis bastante clara de lo que está pasando. De lo que ya estaba pasando, pero que ahora está pasando directamente y se está haciendo público.